Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Universal 2.0 aquí en Radio JGM. En el programa de hoy vamos a tocar los siguientes temas. En primer lugar, vamos a cubrir la noticia sobre la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional a través de la ratificación del Estatuto de Roma. Asimismo, también vamos a tener una entrevista con la profesora historiadora Margarita Iglesias de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con quien conversaremos sobre el tema de Honduras, que como sabemos ha estado en la palestra de las noticias y de la actualidad en América Latina. Pero primero vamos a escuchar más bien una canción de Mano Negra llamada Señor Matanza. Posteriormente vamos a escuchar otras canciones de el señor que canta en este grupo, quien es Manu Chao, las cuales serán Clandestino y Desaparecido. Estamos de vuelta en Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM. Como ya adelante, contamos con una entrevistada de lujo, la profesora e historiadora Margarita Iglesias, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con quien conversaremos sobre el tema de Honduras. Profesora, en primer lugar, bienvenida a nuestro programa y gracias por acudir a nuestra invitación.
Gracias por la invitación, Renato. Me parece muy bueno el programa y espero que podamos conversar de forma interesante.
Profesora, la situación de Honduras es una bastante confusa, considerando que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, milita en el mismo partido de quien lo reemplazó. ¿Cómo se puede explicar esto?
A ver, yo no creo que sea confusa. Yo creo que lo que pasa es que en Honduras lo que se produjo el 28 de junio fue lisa y llanamente un golpe de Estado. Y eso provino de sectores de la oligarquía, de los sectores más reaccionarios, de los terratenientes, de los grandes empresarios. Y eso, claro, por cierto, el presidente Zelaya pertenece a ese mismo partido, pero al parecer representa una línea más democrática de esos mismos sectores sociales. Y él había dado muestras de venir haciendo algunas reformas democráticas dentro de la injusticia de lo que es la democracia hondureña. Y creo que eso le significó la oposición de otros sectores al interior de su mismo partido, pero también institucionales en el Estado hondureño. Entonces, de confusión yo creo que no tiene nada mucho. Lo que sí tiene hoy día es como un estancamiento en la resolución producto de las decisiones y las contradicciones que se están jugando en este pequeño país centroamericano.
Claro, porque esta acción fue llevada a cabo no solo por personal civil, como podría ser el presidente de facto, sino que también fue una operación llevada a cabo por Fuerzas Armadas.
O sea, se recurrió a un recurso muy clásico, que es dar un golpe de Estado. Lo que se hizo en este caso no fue matar al presidente en lo inmediato, sino que expulsarlo y humillarlo de forma inmediata del país. O sea, si recordamos la figura, lo sacan en la mitad de la madrugada desde su casa y lo meten en un avión y lo mandan para Costa Rica. O sea, a diferencia de otros golpes de Estado, lo que opera es sacar al presidente electo democráticamente y lo sacan del país para evitar un mayor conflicto al interior del mismo país, supongo yo. Yo no estoy en la cabeza de los dictadores, pero creo que me da la impresión que con eso quisieron evitar un conflicto mayor para posesionarlo como un acto constitucional dentro de la opinión internacional.
Claro, porque existe la opinión desde estos grupos que apoyan a quien está actualmente en el poder, que esta fue una acción legal que siguió los estatutos en la Constitución de Honduras. ¿Qué le respondería a eso?
A ver, ¿qué de legalidad puede tener la sacada de un presidente por un golpe de Estado que lo que hasta ahora ha hecho es no tirar tiros indiscriminadamente, sino que mató a un estudiante, a un joven, ¿no es cierto?, en una de estas movilizaciones de contrarrespuestas que han habido permanentemente en estos 15 días en Honduras y que no se han acabado, más ya vamos, más de 15 días. Sino que simplemente ellos lo que hacen es dar un golpe de Estado en un momento, en un día privilegiado, que era un día eleccionario, en donde se iba a poner una urna más en el proceso eleccionario previsto para ver si se hacía posteriormente un referéndum. Yo no sé qué de inconstitucional puede tener eso, ¿no? Cuando uno piensa que era una pregunta que se agregaba a una elección ya prevista, que se había discutido mucho previamente, todos estuvimos al tanto de las discusiones que habían habido durante esa semana en Honduras, y que tenía que ver con la ampliación de una posibilidad de la Constitución. Eso fue lo que nos aterró, creo, a todos los chilenos y chilenas particularmente, que estamos tratando de cambiar la Constitución de la dictadura que todavía nos rige. Entonces nos quedamos aterrados y aterrados porque vimos el movimiento de un sector de la derecha política, de la oligarquía hondureña, y que es un atentado en definitiva a toda América Latina en un momento de cambios importantes en América Latina.
Claro, de hecho esa misma pregunta ni siquiera tenía carácter vinculante. Entonces, tampoco era que se estuviera tomando la rienda Zelaya y que se haya escapado con el poder, sino que más bien solamente estaba haciendo una suerte de encuesta, por así llamarla.
O sea, dentro del Estado de Derecho que tiene Honduras, que al parecer es muy frágil, y todos los Estados de Derecho hoy día están regidos por una democracia, como yo en algún texto lo denominé, de las oligarquías, puesto que si no les gusta dan un golpe de Estado. Y a mí me rememoró Chile 36 años antes, ¿no? Que producto de que a la derecha chilena y a los sectores más recalcitrantes no le parecían los cambios que se estaban dando con la Unidad Popular, se hicieron primero un intento de golpe de Estado el 29 de junio del año 73, que culminó con el golpe de Estado. O sea, entonces estamos diciendo que la democracia es solo la de los terratenientes, las oligarquías, y son ellos los que manejan los estados de derecho a través de los tribunales constitucionales, en el caso de Chile, por ejemplo, respecto a la píldora, o en el caso de Honduras respecto a la Corte Suprema y respecto a las otras instancias del Parlamento que ellos hacen jugar. Y claro, entonces estamos en un problema de conflictos sociales del derecho. Y por otro lado, lo que tú dices, no era vinculante el punto de vista de la misma jurisdicción que se han dado estos estados de derecho. Entonces, el punto es cómo se hace la democracia en América Latina y a qué responde, de qué democracia estamos hablando en América Latina.
Y hasta qué punto puede llegar también, porque esto también se puede leer desde un punto de vista según el cual la democracia se permite, por así llamarlo, hasta el punto que nos convenga. Cuando se rebasa este punto que nos conviene, pensando desde el punto de vista de la oligarquía, por ejemplo, se corta la democracia. Pero antes somos todos demócratas y somos todos respetamos el derecho de Estado, etcétera. Pero cuando se pasa esta línea, cuando ya no nos conviene, ahí se nos olvida todo el discurso.
Yo creo que eso podría ser hasta entendible, pero el punto es que aquí no hay ningún salto ni siquiera a ese diseño del Estado de Derecho. O sea, no hay en la acción de poner una urna, como tú decías, no vinculante, ni siquiera la alteración de un Estado de Derecho que ese día tenía previsto elecciones para elegir, ¿no es cierto?, representantes, teóricamente, del pueblo hondureño ante distintas formas legislativas del Estado hondureño. Entonces, el punto es, la democracia es realmente una propuesta para mí de resolver los conflictos de las sociedades con intereses tan diversos como son las mujeres, y las mujeres no todas como un unísono, sino que en distintas clases sociales, los distintos sectores de clase dentro de la sociedad, los distintos sectores étnicos, y eso junto a distintos intereses productivos como los empresarios, los terratenientes y la clase trabajadora, que siempre lo que tiene es la venta de su trabajo. Entonces yo creo que ahí hay un problema planteado interesante, y por eso también la respuesta mundial de un no rotundo a esta situación de golpe de hecho que está tratando de pasar como una situación de resolución de un conflicto interno institucional del Estado hondureño.
Claro, si nos fijamos en este caso, en el caso hondureño, se ha llevado casi un repudio unánime en términos de la comunidad internacional. ¿A qué se puede deber esto? ¿Cómo se explica que casi todo el mundo esté en contra de este presidente de facto?
Yo creo que hay un problema de entrampamiento en la actualidad, porque hay un rechazo unánime mundial, uh-huh, de todos los países, de todas las uniones, de todas las instancias, incluido Estados Unidos, pero hay una imposibilidad de resolver en lo inmediato, sacar a los golpistas, ¿no? Porque se trata de avanzar en una resolución de conflicto que no es la primera en América Latina de esta magnitud. Recuerda que hubo hace poco la de los intendentes en Bolivia, que se resolvió políticamente en favor de la propuesta del gobierno central boliviano con Evo Morales a la cabeza y de las asambleas populares que están instaladas en los parlamentos bolivianos. En este caso, hasta ahora lo que se ha evitado es el uso de la fuerza y de la invasión para sacar a los golpistas. Claro. Porque eso sería responder con la misma situación de hecho que ellos produjeron. Y ahí sí que la democracia y la propuesta democrática institucional queda invalidada. Yo creo que por ahora está entrampada y no se ve cómo se va a resolver. Porque todas las propuestas de la Organización de Estado Americano, que no se caracteriza por ser un ente democrático propiamente tal, se formó a usanza de los Estados Unidos y hoy día tiene un poco más de independencia, porque también los gobiernos que están preponderando en América Latina tienen más independencia. Claro. Entonces, está, yo creo que se trata de un problema que se ha buscado todas las salidas políticas dentro de esta misma institucionalidad, y hasta ahora el Micheletti, Goriletti, como le dice el presidente venezolano, no, y todos los sectores, porque no es el solo. Y yo creo que a nivel mundial, si bien hay una condena única, las fuerzas al respecto están divididas. ¿Por qué es un problema de la democracia en América Latina que está dando signos de una nueva invención democrática, diría yo?
Bien, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Queremos agradecerle a la profesora Margarita Iglesias por su presencia en nuestro programa Factor Universal y agradecerle nuevamente que nos haya acompañado.
Muchas gracias a usted y larga vida a este programa tan espectacular.
Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Oh, miña Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera.
Estamos de vuelta en Factor Universal 2.0 en Radio JGM para analizar una noticia que pasó más bien colada a través de los medios de comunicación masivos. ¿Cuál es? La adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional a través de la ratificación del Estatuto de Roma, que fue escrito en el año 1998. Como pueden darse cuenta, Chile ratifica esta adhesión luego de 10 años de tramitación en el Congreso, y esta demora fue causada por la oposición de sectores políticos de derecha y porque esto implicaba una necesidad de una reforma constitucional para someterse a la jurisdicción de la Corte. ¿Qué significa que Chile finalmente haya adherido a esta Corte Penal Internacional? En primer lugar, la Corte Penal Internacional contempla y tiene como objetivo llevar a cabo juicios a genocidios, a crímenes de lesa humanidad y a crímenes de guerra. ¿Qué se define por genocidio? Por genocidio se entiende un acto con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso a través de matanza, lesión grave, impedimento de nacimientos, traslado de niños a otro grupo. Es decir, esto tiene que ver con temas que van más allá de las fronteras nacionales, con los límites nacionales. Y por lo tanto, esta Corte Penal Internacional intenta posicionarse como una instancia, como dice su nombre, internacional. Es decir, que no está circunscrita a las fronteras nacionales. Por lo tanto, su ámbito de acción se remite más allá de las fronteras nacionales y por lo tanto su jurisprudencia puede actuar donde, incluso por sobre la jurisprudencia nacional de cada país. Como dijimos también, esta corte contemplaba el juicio a los crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo los ataques contra una población civil, es decir, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación ilegal, tortura, violación o desaparición forzada de personas. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la adhesión a Chile a esta Corte Penal Internacional va a permitir que se trate de enjuiciar precisamente estos actos, ya sea de genocidio o crímenes de lesa humanidad, con los cuales lamentablemente estamos, de los cuales ya conocemos, debido a situaciones que han pasado en nuestra historia. Esta Corte Penal Internacional también contempla que los juicios pueden ser iniciados por un fiscal, por un Estado aparte, es decir, por un país, por la ONU, o incluso, y esto es lo más interesante a mi juicio, puede ser empezado por cualquier ciudadano. Es decir, que cualquier ciudadano que sea parte de un país que ratifica a esta Corte Penal Internacional, como lo es ahora Chile, puede iniciar un juicio por genocidio o por crímenes de lesa humanidad, incluso imponiéndose por sobre la jurisprudencia de los países en cuestión. Asimismo, estos juicios se pueden iniciar contra cualquiera, inclusive jefes de Estado. Es decir, que un ciudadano cualquiera puede acudir a la Corte Penal Internacional y puede interponer un juicio contra un jefe de Estado si considera que este jefe de Estado ha incurrido en los crímenes de genocidio o un crimen de lesa humanidad. Esta adhesión, por lo tanto, tiene una importancia bastante grande, a mi parecer. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, o por lo menos puede constituirse como una herramienta futuro en contra de la impunidad. La impunidad política, la impunidad en casos de detenidos desaparecidos, por ejemplo, la impunidad en casos de desaparición forzada, en términos de tortura también puede ser, de encarcelación ilegal. Por lo tanto, esto se constituye como un referente importantísimo en la defensa de los derechos humanos, considerando que los derechos humanos van más allá de la jurisprudencia interna de cada país. Es decir, los derechos humanos no son y no pueden ser ignorados, no pueden ser ignorables, ni siquiera legalmente, ni siquiera por la justicia de un país o por un congreso, por ejemplo, dictando una ley que permita pasar por alto los derechos humanos. Bien, ahora que hemos tratado este tema, podemos dar fin a nuestro programa de hoy de Factor Universal en Radio JGM con la canción Desaparecido de Manu Chao. Recuerden, antes de despedirnos, que pueden descargar nuestro podcast desde la página de la radio www.radiojgm.uchile.cl. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo programa de Factor Universal 2.0. Chao, chao.
Deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan, nunca estoy. Cuando me encuentran, yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido. desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. De prisa, rumbo perdido.